Kaiola Sale Maiteo Garratxaldeon Arraioko Gela Arroxetik. Hemen txegaude, asteburuei hasiera emateko prest, zuen trampolin lanak egiteko prest, eta gaurkoan ba, bisita internazionala interneten aipatu bezala, izan ere ba, Argentinatik, etorriko zaigu gaurko gonbidatua, Kape, guantxe jungo geha beakin, Arratsaldeon eta Abdekaioz. Bueno, pues como decíamos, visita internacional hoy en Kaiolatik, en Arraio Irratia. Desde Argentina nos ha venido pues nuestro amigo Kape. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien por aquí.
Creo que tuviste problemas para llegar, pero bueno.
Perdí dos vuelos.
Bienvenido a Zarauz.
Gusto.
A Euskal Herria y bueno, a nuestra radio, a Radio Irratia, que cumple 10 años y bueno, bienvenido.
Un placer.
Para los que no te conozcan, ¿quién es Fernando Capelletti?
Bueno, soy un productor de música house y techno argentino de Rosario, una ciudad donde es un polo creativo del estilo importante.
Ajá.
Y bueno, nada, empecé esto hace 10 años más o menos.
Ajá, a producir.
A producir y a pinchar más o menos al mismo tiempo. Y nada, básicamente soy un amante apasionado de la música.
Bien, bien. O sea que Rosario sería un núcleo importante de la música electrónica en Argentina.
Sí, hay productores muy importantes como Franco Cinelli.
Muy conocidos, sí.
Sí, Andrés Sacco, Nico Purman, Jorge Saboretti.
Nico Purman es de allí también.
Nico Purman es de allí, reside en Berlín ahora. Yo también ahora estoy residiendo en Berlín por este año. Y sí, sí, hay muchos talentos ahí.
Guay, guay. Pues si te parece, vamos a empezar con tus comienzos. ¿Cómo te adentraste en este mundo de la electrónica? O sea, primero, quiero decir, ¿te ha gustado otro tipo de música y luego te pasaste a la electrónica? Bueno, ¿cómo fue?
Empecé desde muy, muy chico, como una casualidad. Es medio divertida la historia. Mi hermano más grande escuchaba música house en un programa de radio de la tarde. Y cuando estaba escuchando la radio, que generalmente tomaba sol o tomaba en la pileta, poníamos ese programa. Y bueno, y de ahí como empecé a conocer los estilos house y techno en ese momento, música de los 90, Inner City o Kevin Sanderson, ese tipo de producciones. Mezclado con escuchar Depeche Mode y ese tipo de música en su inicio. Y bueno, desde ahí como que era medio el raro del grupo de amigos. Porque
¿Que eran más rockeros? O bueno,
No, en Argentina se escucha mucha cumbia o ese tipo de música. Y bueno, te estoy hablando de cuando hacíamos asaltos, que en Argentina los asaltos son esos bailes que hacen uno en la casa con las luces, con papel celofán y los arrancadores para que y ahí empezamos. Yo la primera hora ponía música electrónica y con un CD y luego
se desmadraba.
Luego escuchábamos un poco de cumbia y Ricky Martin poniendo.
Bien, bien, bien. ¿Y tus primeros pasos dónde fueron? ¿En Rosario mismo?
Sí, sí, sí. Yo tuve mucho respeto siempre por, como te decía, por Franco y por Nico, Nico Purman. Fueron como los que generaron la cuestión en Rosario puntualmente. Empecé haciendo, también es muy gracioso, Me enamoré de una DJ. Y le mentí con mi edad, me empecé a salir con ella y bueno, tuve un problema y la única manera de seguir con ella era que haga una fiesta y empecé a hacer fiestas de música electrónica y así seguí mi carrera, básicamente.
Bien, bien, bien. Pues si te parece, vamos a escuchar igual algún track de tus comienzos.
Sí.
Y luego seguimos con más preguntas. Y,
Dale, buenísimo.
Pues...
Te cuento un poco ese tema.
Sí, coméntame algo, a ver.
Decime el nombre porque no lo ves de aquí.
Sabor.
Sabor es el tema de mi segundo disco. Uh-huh. Tiene que ver con mi socio, Jorge Saboretti en Sabor Music. Es anterior a tener el label juntos y tiene que ver con nada, con un momento en el que nos encontró la vida en esa época.
Bien, bien, cuando empezó la amistad, ¿no?
Exactamente, bien, 2009, bien. Creo 2010, no me acuerdo ahora.
Bien, bien, pues buenos recuerdos entonces con este tema, sí. Sabor.
Gracias.
Bueno, sabor, sabor. Mejor
sí,
dicho,
es,
¿no?
Es sabor.
un track de tus comienzos, como hemos dicho. Y bueno, volviendo a esos comienzos, cuéntanos en qué sitios empezaste, qué salas, qué ciudades.
Bueno, te decía, como soy de Rosario y en Rosario hay como una especie de... De hecho lo hubo ahora como que, no sé si es lo mismo, una especie de gueto. Es muy valorado tocar ahí, uh-huh. Es como muy respetado a nivel nacional y te diría hasta internacional. Y bueno, y empecé ahí en una sala que llamaba La Macarena, uh-huh. Que fue un club donde tocaron, bueno, artistas de todo el mundo. Darío Senker, Dana Ra, Dandy Jack, uh-huh. Por ejemplo, de afuera, Jonas Cop, por ejemplo, no sé, DJs de Ernesto Ferreira, bueno, innombrables. También participé del Sótano, que fue como un movimiento que lo creó Franco Chinelli también en su momento. Un mítico club que estaba bajo tierra, muy importante a nivel cultural. Y bueno, empecé en esas salas y bueno, luego fui a Uruguay, a Córdoba, a Santa Fe, a Buenos Aires. Y hasta el 2014 que viajé a Europa por primera vez.
Bien.
Que... Bueno, estuve en Madrid y en Berlín, por supuesto.
¿Y en qué sitios se mueve la cultura electrónica? ¿Es más de salas grandes, club pequeños, sitios underground, sitios autogestionados?
Rosario tiene un poco de eso de autogestión, por eso es tan interesante, y tiene también sitios underground. Uh-huh. Ahora, bueno, se ha masivizado, como todo. Se ha masificado, ¿no? Uh-huh. Obviamente la música electrónica ha crecido mucho y bueno, nada, se ha masificado, sí, pero bueno, sitios bastante underground, con mucho respeto a nivel artístico nacional e internacional. Uh-huh. Hoy por hoy ya todo ese trabajo se ha trasladado a tocar en eventos más grandes, en la misma ciudad también, uh-huh. Y a otra aceptación.
Más, digamos, comercializado también.
Sí, lo loco es que, a ver, lo hablaba con un amigo hace poco, es comercial y tal vez uno dice, no es música comercial, pero también le digo a un amigo, en el momento que estás pinchando para 3.000 personas, y algo comercial estás haciendo.
Sí, comercio ya hay alrededor de...
Sí, es, si bien es una manera, para mi punto de vista, no quiero ser clasista, pero... De alguna manera un entretenimiento con un poco más de contenido, ¿no? Pero de alguna manera la música electrónica hay que también decir que es una forma de entretenerse. Uh-huh. No tiene tampoco un secreto, no es una cuestión mera... O sea, culturalmente tampoco es que estemos hablando de música clásica. Si bien tiene todo su background, pero... Somos entretenedores, básicamente. La gente nos viene a escuchar para bailar y distenderse.
Que está unido con la fiesta, ¿no? No toda la música electrónica.
Creo que el equilibrio...
La nocturna, ¿no? Está...
Para mí, yo siempre digo que el equilibrio ideal es en una balanza, en igualdad, entretenimiento con arte. Si hay más arte que entretenimiento, ya se torna aburrido y ya no tiene que ver con un DJ o una noche. Y si es... puramente entretenido y cero artístico, ya es chabacano, no sé cómo se dice acá, como burdo.
Vale.
No tiene contenido.
Bien. Muy bien, Cape, pues si te parece vamos con otro tema que se llama Mar.
Sí, es un tema del mismo disco. Es un tema... Toda esta música que estamos escuchando no la suelo mostrar. Lo hago hoy porque me gustaba la idea de que... conozcan desde mis comienzos,
claro.
Aprovechar toda esta audiencia que para que pueda conocerme desde que he empezado.
Uh-huh. Y toda tu progresión, exacto. Tu recorrido musical.
Sí, que por lo menos de mi parte estoy como con mi orgullo.
Claro, por el claro. Seguro que lo perfeccionarías, pero bueno.
Siempre se mejoraría todo.
Pero bueno, fue en ese momento.
Era más chico, tenía muchos años menos.
Muy bien, pues claro. Mar, Cape. Thank you. Mar, el tema que acabamos de escuchar. Y una pregunta, así desde mi curiosidad, ¿qué estilo tiene más adeptos en Argentina? ¿Qué estilo electrónico?
Es una pregunta, te decía antes, media controversial, porque por años el progressive fue...
Sí, ¿eh?
Sí, porque mira, tenemos...
Aquí también.
Tenemos, y España y Argentina en ese sentido, bueno, el progressive ha influido mucho... sobre mediados fines de los 90 hasta los 2000 y hasta fines de los 2010, digamos, o 2000 y pico. Nosotros tenemos también un artista muy emblemático, que es Hernán Cattáneo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y toda esa
sí,
música...
Sí, progresivo, melódico, sí.
Ha influido mucho. Y en el momento que el minimal, justamente hablábamos mientras sonaba el tema, el minimal... fue una música más mental, más inteligente o más también más fría y
sí, bastante más.
Entonces
sí.
No llegó a tanta gente. Entonces el progressive fue como es como el estilo argentino más fuerte, pero pasan los años y como han aparecido artistas como Barem o uh-huh. mismo Franco o Guti a nivel fuerte o bueno, muchos artistas de techno y se ha volcado también la escena a nivel mundial de techno. Creo que hoy el tech house y el techno están ahí sacándole el podio al progressive, pero uh-huh. estamos ahí, digamos, el progressive, un artista de progressive en Argentina tiene mucho éxito ahí.
O sea, hoy en día todavía, ¿eh?
Y un Nick Warren o uh-huh. Qué sé yo, Guy G, estos artistas de progressive siguen teniendo mucha aceptación, como la tienen también hoy, que antes no pasaba, artistas de techno. Uh-huh. También lo tienen. Antes no pasaba. Hoy podés tener un, qué sé yo, tener a Tini con una fiesta con uh-huh. 3.000, 4.000 personas y antes no pasaba.
No, antes irían 10.
Irían 10, exacto. Es para mí un progreso, por lo menos desde el lado que la vi siempre, que fue siempre ser el underground, o sea, éramos los underground.
Y por ejemplo, el deep este melódico muy de moda, rollo Dixon.
No
ha entrado todavía.
A ver, viste que hoy todo se maneja por lo que entra por las redes sociales y por uh-huh. el comercio, pero probablemente si tocaría Dixon en el Rosario irían 3.000, 4.000 personas. Ahora, que sea una música que tenga adeptos ya uh-huh. es distinto. O sea, que un pibe se pueda escuchar un set de Dixon en su casa no es lo mismo que lo vaya a escuchar en una fiesta. Uh-huh. Tal vez arranca Tania, mucha gente que todavía se levanta la mañana y dice, me pongo un internet cada año y uh-huh. tiene esa pasión. No sé si pasaría con Dixon, por ejemplo. Uh-huh.
Uh-huh. Muy bien, y cambiando de tema radicalmente, cuéntanos algo sobre tus producciones. ¿Cómo sueles producir? ¿Con qué medios? ¿Digital? ¿Analógico?
Trabajo, generalmente, la mayor cantidad, mayor veces trabajo totalmente digital, uh-huh. uso Logic. Uh-huh. Yo Logic y Reactor y Reason, que son dos plataformas más complementarias, uh-huh. pero también uso, por ejemplo, máquinas de ritmo, uh-huh. De vez en cuando un módulo de sintetizador, pero generalmente uso eso. No suelo, digamos, he encontrado este formato hace muchos años. Y bueno, y ahora estoy como en ese interiorizándome y estoy como abordando el tema de la producción con más analógica. Es que llevo muchos años produciendo como produzco y tengo muchas cosas hechas. Entonces como que el cambio para mí debe ser como paulatino.
Ya. Yeah.
No lo puedo hacer de un día para el otro porque perdería todo un trabajo de años.
Ya, yeah, ya. Yeah. Y toda una forma de trabajar,
¿no? Exacto, hay una dinámica. Porque más importante de con qué trabajar y todo... Cuando uno se diseña un estudio analógico, por ejemplo, tiene uh-huh. que decidir cómo quiere grabarse. O sea, si se quiere grabar directo a una computadora, si se quiere grabar directo o quiere separar las pistas. Hay mil pormenores que uno lo tiene que elegir. Y elegirlos lleva tiempo, lleva conocimiento y lleva a decir, bueno, voy a producir de esta manera, pero porque me sienta cómodo y me es más práctico. Entonces, hasta que no vaya mutando hacia eso, uh-huh. sigo trabajando hoy por hoy con Logic, que es como lo que mejor me sienta.
Bien, 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 bien. Pues de esa imaginación tuya y del Logic saldría el tema siguiente también.
Perfectamente.
Space Sequence. Vamos sí. a escuchar.
Dale, vamos adelante.
Venga. Thank you. Bueno, Cape, pues tema jugón, ya me ha gustado, ya me ha gustado.
Me alegra mucho.
Ya me ha gustado. Y bueno, cuéntanos un poco con qué sellos has trabajado hasta ahora y dónde publican pues tus lanzamientos. Y
empecé trabajando con un sello que se llama Airdrop Records, uh-huh. que es un sello de Nueva York. Uh-huh. Ahí hice 3 publicaciones. Luego luego de eso trabajé con un sello que se llama Catalog Records y ya más después en Esperanza, uh-huh. en el sello madrileño de uh-huh. Casper y Pavol. Uh-huh. Después de trabajar con ellos, abrí mi propio sello con Jorge Saboretti, se llama Sabor Music, en el año 2011. Cumplimos 5 años este año. Y también trabajé con Druma, el sello de Felipe Venegas, uh-huh. Con Melisma, el sello de Felipe Valenzuela también, 2 DJs chilenos muy reconocidos. Y creo que no tengo otras cosas hoy por hoy nuevas, pero creo que esos son todos los labels con los que uh-huh. he trabajado.
Bien, bien. ¿Y cómo es la relación con esos labels? ¿Cómo se trabaja? Desde mi desconocimiento.
Siempre que uno busca por ahí trabajar con un sello, no busca solamente editar, sino generar una relación uh-huh. y de trabajar juntos en ese proyecto. O sea, de que el proyecto te acompañe en tu crecimiento y uno en su crecimiento acompañar al sello. Es todo muy underground lo que hacemos. Si bien los temas se terminan tocando en Ibiza o en todos lados, digamos, el nacimiento, que le da todo, donde todo esto nace, es todo muy underground. Uh-huh. Siempre buscamos, tenemos una relación muy, muy ínfima con todos, somos muy allegados. Creo que de los dos lados, cuando eligen trabajar con alguien, eligen hacer cosas muy a futuro y ir caminando juntos por un, o sea, de la mano por un mismo camino.
Uh-huh. O sea, que hasta una relación de amigos.
Se,
¿no?,
termina generando, de... no me gusta la situación.
O de familia, o como sí, quieras llamarlo.
Sí, sí, es muy importante. No me gusta no me gusta esa idea de hacer música para alguien solo por dinero, uh-huh. si uno no tiene los mismos códigos, si no vamos a trabajar, no vamos a tocar de la misma manera, o sea, el hecho de hacerlo solamente por el dinero, por editar un disco, no me seduce por el momento. Uh-huh. Creo que no me va a seducir nunca. Entonces, nada, todo lo que me lleva es generar en conjunto, con gente y ir.
Esa colaboración, ¿no?
Sí, no, bueno, algunos, el resto realmente estoy haciendo algo abierto, algunos pagan dinero, otros no, porque o porque tienen más recorrido, o porque te interesa mucho sacar ahí uh-huh. algo. Entonces, lo del dinero es algo que no está en primer lugar. Uh-huh. Uno no gana dinero haciendo música hoy. Uh-huh. Gana tocando. O pinchando, creo, como dicen. Ajá. Sí.
Bien, bien, bien. Pues de los sellos que has comentado antes, vamos a escuchar un tema editado en Esperanza, ¿no?
Sí.
El sello madrileño, perdón. Y se llama Returning Waves.
Exacto.
El tema. ¿Algo que comentar el tema? ¿O?
Jugamos un poco con la onda. Tiene que ver con la onda de sonido, con que todo el tiempo vuelve algo alegre y vuelve todo el tiempo, retorna el bajo a, como uh-huh. a seducir a la gente. Uh-huh. Va por ahí.
Bien, bien, pues vamos a escucharlo.
Adelante.
Venga, pues. Thank you. Bueno, Cape, cuéntanos cómo es tu presente y qué, en qué proyectos tienes ocupada tu cabeza ahora.
Varios. Actualmente estoy residiendo en Berlín. Uh-huh. Me armé el estudio ahí, estoy trabajando ahí. Acabo de terminar mi primer álbum de estudio. Uh-huh. De 7 tracks. Uh-huh. Va a salir por Sabor Music. Uh-huh. Y estoy en un proyecto nuevo también personal de abrir otro label. Uh-huh. Otro sello que se va a llamar Aurea. También tenemos algo ahí ya para sacar. Y bueno, y también van a salir varios discos este año. Uno por un sello llamado Gudare, que es de Barcelona. También un sello nuevo que se llama Sci-Funk, de Franco Cinelli. Uh-huh. Vamos a hacer un tema con una coproducción.
Ese es con el sello conocido.
Sí, o sea. Es un sello nuevo que abre, que uh-huh. se llama Sci-Funk, uh-huh. de Franco, que es un track juntos con Andrés Sacco. Uh-huh. Que tenemos un seudónimo que se llama Poxy Paul. Y nada, trabajando fuerte en eso y haciendo música para seguir creciendo.
Bien, bien. ¿Y en Berlín qué tal?
Berlín está bien, bien, con las disquerías a mano y todo muy cerca.
Va muy rápido, ¿no?
Sí, sí.
Todo
sí.
El cambio de estilos, de modas.
Sí, va muy rápido también la dinámica de uno para producir. Uh-huh. Está todo al alcance de la mano, comprar equipos, relacionarse con otros productores, dueños de labels, todo.
Es que está todo Dios allí.
Está todo ahí. Es la meca. Realmente.
Sí, es así.
Es muy lindo, un momento muy lindo en mi vida.
Bien, bien, bien. Pues para ir terminando, dos preguntitas. ¿Qué te llena más a ti? ¿Pinchar o producir? Llenar el corazón.
La verdad que es muy difícil, esto es muy sincero, es muy difícil elegir una de las dos. Pinchar lo veo como una... Todo el tiempo es un desafío porque te parás delante de gente que no conoces. Uh-huh. Tal vez tocando en Rosario o pinchando en Rosario me es mucho más familiar porque ya sé cómo reacciona el público, pero en este tipo de eventos o mismo en Europa, en cualquier fecha que me toca, es como un desafío y la verdad que me gustan ese tipo de desafíos, de que con mi música siempre soy muy... respeto mucho mis principios y mis ideas, entonces trato de generarlo con lo que hago. Y me seduce mucho, pero también producir es como también creo que es más... se llama cuando es para adentro, perdón, no sé la palabra.
Introspectivo.
Sí. Uh-huh. Por momentos te sale a hacer un tipo de música, por momentos quieres hacer algo mucho más mental, o a veces algo mucho más house. O sea, uh-huh. Es como un espacio que le doy a mi interior, a su expresión, y no lo trato de manejar. Tocar, tal vez, sí elijo un poco qué, porque siempre quiero que la gente se divierta. Entonces, uh-huh. tal vez tocando me lleva a un objetivo que es que la gente la pase bien. Y produciendo soy mucho más abierto en lo que quiero hacer.
Ajá. ¿Y qué te da más felicidad? ¿Un tema que ha costado mucho acabarlo bien y que funcione? ¿O una sesión, memorable?
La verdad que son dos cosas totalmente... Son incomparables, pero... Una sesión memorable, hay tanta energía del otro lado. Sí. La verdad que es eso, o sea, hay gente que estuvo horas bailándote y disfrutándote. Y si realmente la sesión fue buena, hay una absorción de energía fuerte que uno lo motiva. Hmm. Y producir tiene un poco más con es más interior, como te decía antes, es que querer mostrar cosas mías, el placer de personal. Es menor al colectivo, uh-huh. siempre. O sea, una uh-huh. banda puede hacer un discazo que lo disfruta con sus amigos en el estudio, pero cuando tocan para 5.000 personas y 5.000 personas están prendidas a fuego, yo creo que es más fuerte. Mucho más fuerte.
Eso es. Pues del álbum que vas a sacar, del nuevo, vamos a escuchar un tema. Sí. Y luego ya nos despedimos.
Vale, ha sido un placer estar con ustedes, la verdad que... tengo mucho afecto hacia la gente de esta zona de España. También me gusta mucho su comida.
Sí, ¿no?
Creo que son muy grosos, muy buenos. Nada, bueno, el track que va a sonar es el primer corte del álbum. Uh-huh. Eso es lo que no salió todavía. Nada, espero que lo disfruten.
The Real, ¿eh?
The Real.
Pues nada, por mi parte, muchas gracias por acceder a la entrevista y un verdadero placer.
De mi lado también, de mi lado también.
Y que lo paséis bien hoy en Vergara. Yo no podré estar, pero seguro que...
Los espero a todos hoy en la sala Tartufo.
Eso es, con buenos amigos del programa.
Sí, 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 sí.
Borgas, Josu y, bueno, conocidos del programa.
Sí, 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 sí. Buena gente.
Si no tenéis plan, a Vergara hoy.
Ahí estamos.
Pues bueno, nada, gracias, Cape.
No, muchas gracias a vos.
Venga, agur. Kaiola saleo gauxe gaurko saioa, Kaperekin egin duguna, plazerra izan da behaukitzia hemen, eta baita plazerra zuek irratian bestaldian egotia, astero, zintzo, eta hauxe, bakizue, ba, Abde Kaioz eta gaiztuak izan, asteburuan. Ostira larte.